que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Te comparto el Evangelio en un minuto en la señal de Radio María Argentina. Hoy Jesús nos indica el camino que nos lleva hasta donde Él nos quiere conducir. Es un camino estrecho y en ascenso, diría yo. ¿Qué significa que el camino sea estrecho? ¿Que hay estrechez de mente en la propuesta de Jesús? No, significa que es exigente. ¿Qué significa que sea exigente? ¿Que Jesús se pone como un moralista a la hora de indicarnos cuál es el camino? Tampoco. La exigencia del camino, la estrechez del camino, lo da la caridad, lo da el amor. Donde, para llegar hasta donde nos espera, el que nos espera en Cristo Jesús, seguramente tenemos que buscar la forma de llegar a Él, y ese andar hacia donde el otro está y nos espera en Cristo Jesús es un camino nuevo, es un camino no recorrido, es un camino que hay que aprender a recorrer, no a las anchas de como uno lo haría, sino al modo como Jesús quiere que lo hagamos, según la forma en el que el otro me espera para ser amado en Cristo Jesús. Los modos que el otro ofrece para ser amado en Cristo Jesús son siempre modos novedosos, y en ese sentido necesitamos encontrar caminos nuevos para llegar hasta donde se encuentra mi hermano, mi hermana, que espera para ser amado en Cristo Jesús. Allí está nuestro tesoro, y allí también ha de ir nuestro corazón, en el amor que se hace estrecho, es decir, que busca nuevos senderos para llegar a donde nos espera nuestro hermano.
Sobre mis seguridades y mis miedos, y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Que hay en sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión, siendo rey de la...
Muy buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestra catequesis como todos los días en este martes frío de junio, donde el Señor nos regala la oportunidad de llegar hasta donde vos estás. Ojalá podamos, con la estrechez propia que plantea hoy el Evangelio, estar donde tu corazón se encuentra, con la señal de María, que humildemente y sencillamente se llega hasta donde están todos sus hijos. Ella, peregrina incansable de la buena noticia de su Hijo Jesús, encuentra siempre el sendero por donde llegar hasta donde los que más la esperan necesitan de ella y de su Hijo, van a esperarla y a encontrarse con ella. Es pastora la Virgen, y en ese sentido recorre los caminos de la estrechez para llegar en la señal de la radio a donde estamos todos y cada uno de nosotros, esperando del abrazo de su amor y de su Hijo Jesús. Buen día, Corina, ¿cómo estamos?
Muy bien, padre, con frío, pero bien.
Con frío, hola, Mili. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal, padre? Buen día, buena mañana para todos.
Buenísimo. Hoy queremos regalarte en el Evangelio la posibilidad de animarte a andar nuevos caminos. Tal vez esto te ayude a encontrar la razón de ser de lo que hoy Jesús propone en el Evangelio cuando habla de camino estrecho. Podríamos decir camino no recorrido, camino no andado, camino por andar, camino por abrir también podríamos entenderlo. Claro, cuando uno ya sabe cuál es el camino, por ejemplo, para venir desde mi casa a la radio, yo vengo a las anchas, ¿eh? No tengo que estar atento, fijándome cómo y por dónde ir.
Casi de memoria.
Es en piloto automático. Y el Evangelio no funciona a piloto automático. El Evangelio hecho vida en el trato fraterno con los demás funciona siempre como una sorpresa, porque los escenarios donde se mueven los corazones humanos en el vínculo fraterno, que es donde se juega la vida evangélica, siempre son momentos nuevos y momentos distintos. Los escenarios en cada uno de nosotros van mutando a velocidad importante en las relaciones que vamos construyendo, y si bien es cierto que en parte nos conocemos y nos sabemos, que en parte tenemos registro de los que convivimos o los que vamos a mantener vínculo, también en parte siempre hay novedades por descubrir en el andar y en el peregrinar de todos los días. Pensalo esto en relación a tu marido, pensalo en relación a tu mujer, a tus hijos, pensalo en relación a tus amigos, a tus hermanos de comunidad. ¿Cuántas cosas ya sabes? Y de vos mismo. ¿Y cuántas cosas no sabes? También podríamos pensarlo al camino estrecho a recorrer en relación a nuestra interioridad. Es decir, los lugares hacia los nuevos escenarios de la interioridad donde Dios nos conduce, y cómo para llegar hasta nuevos lugares posiblemente estés un poco incómodo o incómoda hasta que empezás a recorrer los caminos de la estrechez, de los caminos no sabidos, de los caminos no conocidos. Me gustó la introducción esta.
Muy buena.
Bueno, a mí también.
Interesante.
Bueno. Buenísimo. Eso. Vamos a compartir el texto de la palabra, el texto del Evangelio. Muy bien.
No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan como ustedes, contra ustedes, para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Ayer a la tarde Milagro nos regaló un contenido para la catequesis que está publicado en la radio, en la página de la radio. Me parece oportuno, a lo que ya dijimos en la introducción de la reflexión de esta mañana, compartirlo con ustedes y después referenciarlos para que lo puedan hallar también en la página, porque está realmente muy bueno. Habla de la anchura y de la estrechez de la puerta, de la anchura y de la estrechez del camino. Ancha es la puerta de los centros comerciales para adictos refinados, de los hoteles de lujo para la élite de negocios y del poder, de los que acuden a lavar los dólares del narcotráfico, de los sepulcros vacíos que cultivan fachadas y apariencias. Estrecha es la puerta de los que sirven en la residencia de millonarios, de los calabozos que reprimen a los justos, de los ranchos construidos con material de desperdicio, de las decisiones solidarias con los oprimidos. Ancho es el camino de los latifundios que se pierden en el horizonte baldío, de las autopistas hacia las playas exclusivas, de la corrupción que se pasea en carros de lujo, de las multitudes domésticas por la costumbre. Estrecho es el camino de los que hunden la pala en los cimientos de los grandes edificios, de los callejones en los barrios marginados, de las nuevas justicias abiertas en medio de la selva legal, de los futuros del reino que no es noticia en periódicos. Ancho es el camino que lleva a los sumos sacerdotes al templo de Jerusalén, de la casa de Herodes construida con impuestos populares, del palacio imperial de Pilato, de la aclamación de las multitudes frente a Jesús. Estrecho es el camino que va a Belén, a la cueva de los pastores, que sigue Jesús hacia los poblados perdidos de Galilea, que sube hasta el monte de la Transfiguración. Estrecho es el camino que lleva por las callejuelas que atraviesa Jerusalén y llega hasta el Calvario, de la decisión que conduce hasta Getsemaní en medio de la noche. Esta descripción, que es fuerte en términos de pintar de una manera, diría yo, permítaseme la expresión, en forma de caricatura, la estrechez y la anchura, y que no se puede traducir directamente en manera literal en tal cual aquí se lo presenta, ayuda para entender anchuras y estrecheces que no se dan por fuera en la descripción en un sentido o en otro, porque puede ser que allí donde se dice que es ancho puede ser estrecho también el camino, si lo referenciamos al texto tal cual lo planteamos. La estrechez y la anchura están reflejadas por fuera, pero acontecen dentro del corazón. Y tienen que ver con nuestro modo de vincularnos con nosotros mismos y con los demás. Y tiene que ver también con la imagen que tenemos de nosotros, de Dios y de las realidades que se abren por delante de nosotros. Tiene que ver también con las novedades frente a las cuales nos encontramos en la vida y las reacciones que tenemos frente a lo novedoso en términos de temor o en términos de estar en salida, de ponernos en camino. Seguramente, como decíamos en la introducción de la catequesis, hay un mundo interior por explorar profundo en tu corazón, y para llegar hasta donde te conducen las cavernas interiores que esconden los tesoros que todavía no has hallado, tenés que picar y tenés que abrirte el camino y tenés que encontrar formas de llegar hasta donde no has llegado, donde Dios te espera. Teresa de Jesús representa ese camino interior en forma de castillo. Y cuando habla de castillo, habla de habitaciones y de habitaciones. Algunas de ellas todavía no alcanzadas, algunas de ellas todavía a donde no se ha arribado, donde no se ha llegado. Y para cuando se va llegando a cada una de ellas, es como que se encuentra uno en un lugar novedoso. Pero para salir del lugar donde se está, para ir a donde no se está, siempre hay que achicarse, acomodarse, desinstalarse y ponerse en camino. Lo mismo nos pasa lo que acontece interiormente con lo que acontece por fuera de nosotros en las relaciones. Hay relaciones que para llegar a establecerlas necesitamos andar por un lugar donde se hace verdaderamente estrecho y dificultoso hasta llegar a donde nos encuentra, donde nos espera el que nos está abriendo la puerta para formar parte del espíritu de comunión, el que Dios nos llama, cuando las relaciones fraternas son invitadas a ser renovadas. Y allí me gustaría quedarme en particular. Es decir, en aquel lugar donde la relación fraterna, el vínculo de relación con los demás, se hace verdaderamente exigente. Y ponerle nombre, rostro, preguntate cómo y por qué la dificultad que se establece en la relación está hoy pidiendo un esfuerzo, una entrega, una dedicación, una actitud nueva, donde no estás a las anchas, donde la situación del vínculo con el otro, con la otra, te incomoda y donde la incomodidad te pide, te exige un ajustar tu modo de marcha en la que el Señor te invita a convertirte también al hermano, a donde Él te espera. Porque no es que la relación con el otro puede darse o no puede darse, según crea o no crea que se dé y según yo elija o no elija, cuando el otro es grito de presencia de Dios escondido, el otro es un tesoro para mí y las posibilidades que él o ella me ofrecen son verdaderamente novedosas a la hora de recorrer caminos donde sinceramente antes no había recorrido. Estar en salida del corazón de los demás supone animarse a ir al encuentro con Cristo que se esconde en la vida de los otros y hacerlo recorriendo caminos nuevos que ciertamente se hacen estrechos. Compartimos, ¿sí? Estamos ahí. Compartimos entonces la consigna en esta mañana. Así dice Emily.
¿Qué de la realidad de la vida vincular se constituye en una exigencia, un camino estrecho para llegar a donde Jesús te espera en el hermano? ¿Qué de la realidad de la vida vincular se constituye en una exigencia, un camino estrecho para llegar a donde Jesús te espera en el hermano?
Yo pienso en estos días de convivencia nacional, donde las ideas de un lado o del otro son posibilidad para la confrontación, y entonces sentarse a la mesa familiar y conversar en términos políticos hoy ya no es un lugar agradable. ¿Cómo hacer para que se pueda seguir conversando lo que hay que conversar? Porque la política forma parte de la convivencia de todos los días. Es el arte de lo posible, donde como herramienta es la mejor suerte que tenemos para salir adelante. Claro, si nos instalan en el medio que la política es cosa mala porque la gente discute, van a seguir gobernando los que gobiernan y las posibilidades de encontrar nuevas salidas y ejercer la política, la democracia como ciudadano en lo de todos los días, y va a ser casi una cosa que se le encargamos a los otros, porque entre nosotros cuando nos sentamos nos peleamos. Nos han instalado un modo de relacionarnos en torno al mundo de las ideas que hace que si no pensamos iguales tenemos que pelearnos. Y no es ese el camino. Es justamente en la alteridad, en la diferencia, en el saber que el otro es de una manera y yo soy de esta otra, donde se abre una gran posibilidad para madurar, para crecer, para desarrollarse. ¿Cuál es la dificultad en las peleas que se establecen entre nosotros en esos ámbitos o en otros ámbitos donde no nos encontramos? En no entender que lo otro es sano, es bueno y nos hace bien. ¿Sabés cómo se define en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, a veces Dios, como el totalmente otro? No otro, otro más, el totalmente otro. Por eso, de alguna manera, para llegar hasta donde está el totalmente otro, no podemos andar a las anchas, no podemos andar como habitualmente nos movemos y andamos. Cuando yo descubro que hay un otro con el que no puedo fácilmente entrar en comunión, el otro se me constituye en un misterio y en una llamada que me están haciendo, no en lugar de exclusión, de división, de separación, sino en una posibilidad de ser aún más. ¿Cómo recorrer caminos que me llevan al encuentro con lo que está escondido, en el que es diferente absolutamente a mí, y Dios me invita a recorrerlos para, en la estrechez de mi andar, llegar hasta donde los secretos del otro me esperan? En Dios, en Cristo Jesús, con mirada de fe hay que recorrer estos caminos donde se abren nuevas posibilidades que, lejos de ponernos en situación de distanciamiento, nos enriquecemos, nos fortalecemos. Cuando yo excluyo, cuando yo margino, cuando yo divido, cuando separo, cuando agrieto la relación, lo que hago es perder mi oportunidad de relación en Cristo Jesús con cosas que me complementan, me hacen bien y me abren el corazón, la cabeza, los modos, las formas, a maneras no sabidas y no conocidas. Lo que pasa es que las seguridades en las que nos gusta movernos no nos hacen andar tan rápida y fácilmente por la estrechez de los caminos que nos llevan a donde están escondidos los tesoros que los demás tienen para darnos y donde yo también puedo ofrecer en el encuentro el tesoro que llevo escondido en mi corazón. Animarnos a recorrer nuevos caminos. Lo que tenemos que excluir del medio de la mesa familiar de los domingos en la discusión de político de fútbol, como se dice, ¿no? No se habla más ni de política ni de fútbol en casa. Y es sacar esa palabra del medio. Y poder comenzar a conversar de política y de fútbol, es decir, de las cosas que pasionalmente nos mueven el corazón, para entender, como dice por allí Hansel Grum en esa hermosa fábula del tesoro escondido en el castillo, en la espiritualidad que viene de abajo, que cuando ladran los perros, es decir, cuando las pasiones se movilizan en un sentido o en otro, dialogar con ella y desde ella es la posibilidad de encontrarnos con lo que nos está esperando. Y para eso hay que aprender, va a decir Grum, el lenguaje de los perros. Es decir, hay que aprender a conversar con lo que habitualmente no estamos acostumbrados a conversar. Nuevos lenguajes, nuevos lenguajes. Eso supone romper las estructuras, romper los modos como nosotros hasta aquí hemos entendido. En eso va a decir el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el Evangelio es especialista, Jesús es un especialista, porque el paradigma vincular con el que Jesús nos invita a relacionarnos con él y con los demás es absolutamente nuevo, absolutamente nuevo. Tal vez allí, como lo hemos compartido en las semanas anteriores, la expresión más llamativa o la más emblemática de Jesús es esta, en el capítulo 5 de Mateo, se les dijo, pero yo les digo. Es decir, no está mal lo dicho, pero hay un paso más a dar y en este sentido hay un camino nuevo que recorrer. Siempre en lo vincular hay algo del otro que me cuesta, que no me sale, que no sé cómo trabajarlo, que no sé cómo llegarle, que me está esperando porque hay un regalo para mí escondido. Uno diría, sí, porque vos no te lo aguantás. Vos lo decís porque está en un lugar donde vos no sabés quién es fulano, quién es mengano, quién es menganita, quién es fulanita. Claro, andá vos a ponerte en el lugar que a mí me toca estar cuando, y vienen todas, ¿eh? Son los perros que ladran. Son los perros que ladran. La fábula dice así. Dice que un padre, un rey, le dice a su hijo, en el castillo de enfrente están, más o menos, dice así, no es literal lo que cuento, están las riquezas que te esperan. En el altillo se encuentran, tenés que ir y a ellas, de hacerte de ellas. Bueno, va el hijo y llega hasta el lugar donde está escondida la riqueza y de golpe empieza como a encontrar una jauría de perros que le ladran y que no le permiten llegar hasta donde está la riqueza. Vuelve y le dice, mira, dice, lo he intentado una y otra vez, ha hecho toda la artimaña para calmar a la fiera y no logro llegar hasta donde está la riqueza que me espera. El padre le dice, está bien hecho el esfuerzo, pero tenés que lograr aprender el lenguaje de los perros para domesticarlos y vas a poder entrar al tesoro que te espera. ¿Qué hizo? Fue el hijo, aprendió el lenguaje de los perros y entonces se pudo hacer de la riqueza. El lenguaje de los perros son todos esos sentimientos, todas esas negaciones, todas esas reacciones que nos nacen a primaria en las relaciones con los demás, que no sabemos cómo administrar y cómo manejar, que nos desestructuran y que no sabemos qué hacer con ellas porque no tienen que ver con lo que yo esperaba o con mi modo de ser. Y entonces, hasta que yo no aprenda a ser dueño de mí mismo, de mí misma, de ese ladrido interior que me nace para contestarle al otro o a la otra de su modo de ser, hasta que yo no aprenda a domesticar ese lenguaje canino dentro mío, difícilmente me puedo encontrar con lo que me espera en el corazón de mi hermano. ¿Aprender entonces a ladrar como los perros? No. El lenguaje de los perros para calmar a los perros, para que no ladren dentro de nosotros y espanten en la relación con los demás la riqueza que los otros tienen para ofrecernos. ¿Cómo va diciendo la gente mientras el lenguaje de los perros va sonando por todas partes?
Compartíamos en torno a qué de la realidad de la vida vincular se constituye en una exigencia, un camino estrecho para llegar a donde Jesús te espera en el hermano, y al menos en Facebook la gente está escuchando mucho y prestando mucha atención.
Sabes que hay un mensajito que dice la gente. Javier dice, buen día padre, buen día. En mi vida tengo que amar en esa estrechez donde Jesús nos enseñó que debemos ir. hoy en nuestro país son muchos que van por la puerta ancha. Sé que el Señor nos cambiará. Uh-huh.
Por aquí el padre Fabián Pintos dice: gracias Radio María por ayudarnos a rezar, por permitirnos pensar y reflexionar con apertura cristiana. Gracias por auxiliar nuestra mirada de fe, las realidades de hoy.
Uh-huh. Flora dice: despertar con María y su radio en comunidad. Gracias a Dios, buen día y bendiciones para todos.
Bendiciones.
Por aquí Hilda dice: ayúdame Señor a tener la mente abierta como esa puerta grande. Amén.
Bueno. Mariel dice: presente como siempre, tengo una relación muy estrecha con mi mamá porque ella es muy exigente. Me cuesta ver al Señor en ella. Le ruego que toque mi corazón para poder acercarme, nos dice Mariela.
Y no solamente, ¿cuál es el caminito, digamos, no? ¿O por dónde? Viste, yo digo siempre, también sirve la comparación de un partido de fútbol, lo que nos gusta el fútbol. El equipo tiene armado una estrategia. Y dice, vamos a avanzar, vamos a jugar 3-4-2. Dice, estos son números que se dan en el fútbol.
Sí,
pero,
sí.
No. 3-4-2, dice, pero no funciona 3-4-2. Vamos a tener que jugar con otra, 3-5-2. Vamos a tener que jugar de otra manera.
Claro, faltaba un,
claro,
un
sí.
jugador. 4-4-2
sí, o 3-5-2. 3-5-2, vamos a jugar 3-5-2. Y después el técnico se da cuenta y más, no le entramos por ahí.
Mucha ellos, gente ellos, en ese medio campo.
Claro, o ellos están parados de una forma determinada que no te permite entrar por donde tenés que entrar. Entonces, tengo que decir, ¿y por dónde le entramos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Que entrar al otro no es entrarle para entrar y darle, ¿no? Sino por dónde entramos para vincularnos.
Claro.
¿No? ¿Por dónde le entra? Entonces tenés que cambiar el esquema.
Sí,
encontrar otra estrategia para llegar donde tenés que llegar.
Acá sería, en el otro era no ladrar, sino hablar. Y acá sería no agarrarlos a patadas, sino ver cómo hacer los pases para llegar.
Así es.
Algo así.
Muy bien. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Vos que sabés de fútbol.
Bueno, he aprendido bastante,
sí,
me
sí,
queda otra, así que hay varias personas de mi entorno que hacen que mi corazón estrecho. Me enseñan paciencia, revierto mis actitudes todo el tiempo, mis habitaciones explotan y abro y cierro puertas. En otras épocas no lo hubiera aguantado. Jesús me enseña en una lucha primero en mí, mirarme y luego en los demás. Con mis hijos no puedo y estoy agotada y atorada en el andar. Ellos son misterios de enseñanza, en eso escondido en el día a día. Para mí, dice, ¿cómo cuesta? Dios y María me ayudan a seguir en oración y entregando cada día, nos dice Maricel.
En eso, Corina, vos que sos mamá, los niños son una gran escuela de educación para los padres, ¿no?
Son unos grandes maestros.
Unos grandes maestros. Aprendices grandes maestros, ¿no?
Sí, realmente. Te muestran el camino y el por dónde con una facilidad. A veces a uno le cuesta entender el lenguaje, pero...
El punto está en cómo... Mientras ellos se hacen pedagogos nuestros, deben saber que no tienen todas las anchas porque necesitan que uno los vaya acompañando al ritmo en los que ellos pueden ir también, ¿no?
Es que piden, yo me acordaba mucho también, hablábamos con Marcela de la catequesis, estas cuestiones que van surgiendo, que uno escuche y se siente también atravesado por los testimonios de los hermanos. Mis hijos son chicos, pero también uno ve cómo... Los chicos, si bien te enseñan, también lo que te piden a gritos es el límite. Entonces, claro. Por eso, te enseñan, pero bueno, vamos hasta ahí, ubicando.
Sí, además porque te enseñan sin saber que te están enseñando.
Sí, sí.
¿Te quemaste o no?
No, me quemé, manché. Buenísimo.
Es solucionable.
Absolutamente. Vamos por el camino donde hay que ir al encuentro con los oyentes.
Bueno, por aquí Mariela nos dice: buen día, Radio María. La humildad y la pequeñez es lo que más nos cuesta, pero es el camino para tender puentes y abrir todas las puertas, para valorar lo que el otro tiene para darme. Doy, pero también recibo. Escucho para escuchar. Me involucro. Me duele lo que al otro le duele. Me da alegría, la alegría del otro. Todos hacemos política. Es bueno caminar juntos por el bien común. Somos comunidad. Pero es hora de despertar. Pasa y entra es una canción tan bella. Nuestra patria, un hogar. Muchas gracias, nos dice Mariela desde Mendoza.
Qué bueno. nos dio texto y musicalizó la catequesis. Uh-huh. Me encantó el compartir de Mariela. Muy bueno, pero muy, muy bueno realmente.
Y además esa canción habla del frío, del ambiente, sí. Y que en la casa hay un lugarcito para uno más también.
Ahí va, ahí la pone.
Hay leña para un fuego, no mucha pero bueno, un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco.
Por aquí dice Adriana: gracias padre, sus palabras de hoy son para mí. Estoy tratando de entender las palabras y acciones de mi ex marido para no dañarlo ni dañarme. Pedí al Señor y ahí lo escuché. Fue su instrumento.
Qué bueno.
Coca por aquí nos dice: los periodos y el corazón de cada hombre son incomparables. Algunos optan por el camino ancho por comodidad, aún conociendo a Cristo. Jesús nos dejó el ejemplo del andar por el camino angosto, que es estrecho y que es doloroso para llegar a Dios. Si Él pudo hacerlo siendo hombre, nosotros también podemos seguirlo porque se quedó con nosotros en la Eucaristía. Cuando Jesús entregó su vida por la humanidad, Él nos regaló el privilegio de ser libres de los diferentes cautiverios que son ataduras que no nos dejan avanzar en el reino de Dios. El momento que Cristo rompe las cadenas, podemos sentir en nuestro interior que esa liberación ha producido un verdadero cambio en nuestra vida que viene con una invitación.
Es una pregunta. Entonces son dos mujeres comprometidas con el Evangelio. ¿Cuál es el modelo de mujer entre 25 y 38 años, 39, 40 le demos? Porque hay muchas que están en ese rubro en Facebook. Ayer estuve revisando el uh-huh. público nuestro, seguidor de entre los 25 y los 55, es la mayoría de los que nos siguen en las redes sociales. ¿Cuál sería el modo de vestirse, el modo de hablar, el modo de relacionarse de una mujer comprometida radicalmente con el Evangelio? ¿Ustedes podrían hacer una pintura exacta? ¿Hay un modelo exacto?
Me imagino que María es el modelo, pero que a la vez no hay un único modelo y que es así para todos, sino que en realidad hay un llamado único del Señor para cada una de nosotras, en este caso sí. Las mujeres.
Quiere decir que los caminos a recorrer son caminos muy variados,
claro,
que no hay un
cada
cliché.
Cada uno tiene el suyo, y hay que buscar el GPS divino, como decís vos.
Claro, no hay una forma única en torno a la cual se construye. No.
Pero creo que tiene que ver también, o por lo menos... pienso que en esto que dice Emily de María es el modelo, cuando vos te encontrás con María y vas sanando tu imagen de mujer, te empezás a encontrar con una mujer diferente y vas encontrando tu estilo en el que vos sentís que te estás respetando y que respetas a los otros también en tu uh-huh. forma. Además, eso va variando porque mira que vas creciendo.
Va variando y además porque las mujeres son distintas,
claro.
Las biografías son distintas, los escenarios donde se juega el Evangelio son distintos. Por lo tanto, andar con un ropaje único o con un modo único o con la repetición de un discurso único...
No
es radical eso.
¿Entendés que no la hacer... moda no es para todos? Cada
claro.
O sea, no
es
seguir claro. la locura
es como,
de la moda.
Es como, es como decirte que vestirse de tal manera religiosamente es la moda hoy.
No existe. Me parece que no existe.
No rompe. Es reductivo. Ni hace la radicalidad del Evangelio, digamos, ¿no? La radicalidad del Evangelio pasa, siguiendo el texto de hoy, por ir encontrando los caminos que nos llevan a donde Jesús nos espera en los otros.
Claro.
Y en ese sentido, el ropaje es diverso, según sea en el modo en el que la exigencia que nos plantea el Evangelio así lo indica. Me llamó mucho la atención hace un tiempo ver un sacerdote en el África celebrando la misa con la ropa de esa comunidad. Y te diría que había casi ningún signo de la liturgia romana tal cual ella lo plantea. Cuando me puse a investigar, había un permiso particular de la Santa Sede en su momento para que este sacerdote en esa tribu pudiera vestirse al modo como la tribu se vestía, para que la cercanía del Evangelio le permitiera a él llegar hasta donde los otros estaban, sí que le resultara extraño el modo.
Como para que no estuviera disfrazado, entre comillas, para esa cultura.
Exactamente. La pregunta es... ¿Cuál de nuestro lenguaje, digo, en sentido completo, no solamente lo que hablamos, sino lo que hablamos, cómo nos paramos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, tenemos que mutar y modificar según sea las exigencias que nos plantea el escenario en el que nos movemos para que el Evangelio pueda llegar más y mejor? Con todo el peso de la tradición. Juan Pablo II decía que esto hay que hacerlo. Y el Papa Francisco viene insistiendo una y otra vez que esto es lo que hay que modificar. Nuevo en el lenguaje, nuevo en la expresión, nuevo en los métodos, nuevo en las formas. Y para eso no está dado todo. Y moverse en términos, diría así, de radicalidad o la opción, hace que uno muchas veces tenga que reinventar las formas para poder llegar con lo que tiene que llegar, que es con el Evangelio. Claro. Y se queda con las formas tradicionalistas, posiblemente lo que haga es que los otros no puedan interpretar lo que uno quiere decir que está en el fondo del corazón y no en un ropaje que tiene que ver con las maneras antiguas de comunicarse. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros relacionarnos buscando modos mucho más, por así decirlo, donde uno tiene que estrecharse. Estrecharse quiere hacerse a la medida de los demás, que le resulte más amigable la presencia, no para modernizarse ni ayornarse modernistamente, sino para justamente en el diálogo con la cultura con la que compartimos la vida todos los días, ir con la misma ropa, pero con un mensaje que sea distinto. Ignacio de Loyola tenía una expresión en esto que es muy llamativa. Entramos con la de ellos para salir con la nuestra. Quiere decir, entro en vínculo con vos de una manera familiar, que no es, quiere decir, que salgo con, entro con la mía y salgo con la tuya para que te engaño, no. Pero me aproximo, me hago más cercano. Me más próximo al otro, más cercano, para poder, en la estrechez de nuestro vínculo, encontrarnos en Jesús. Me parece que allí se juega una parte importante de ir por el camino estrecho.
Sí, que muchas veces el camino estrecho sería un camino ancho a hacer supuestamente lo que uno tendría que hacer.
Es cómodo.
O sea, si hubiese un camino establecido, claro, la verdad que ese sería ancho porque es fácil. Lo difícil es seguir el camino propio, que se hace estrecho en función de lo que Dios te pide.
Y a veces los caminos institucionales hay que modificarlos. Una gran pregunta que surge hoy dentro de del contexto celebrativo de... Yo te traigo un texto, una cuestión pastoral, estrictamente pastoral. En la antigüedad, los niños comenzaron a participar de la liturgia toda a partir de pasado un tiempo. Mientras tanto, no se podía participar, porque no entendían el lenguaje de lo que estaba ocurriendo. Entonces decimos, y los chicos se aburren en misa, ¿y cómo no se van a aburrir? ¿Cómo nos van a aburrir? Entonces, ¿cuáles son nuestras dinámicas de recreación sin tocar lo esencial de la liturgia que nos permite a nosotros, en comunidad y en común, mutar de tal manera en nuestros modos de estar haciendo presente el misterio para que a todos les sea accesible y todos puedan encontrarse con la verdad del Evangelio? Eso es recorrer caminos estrechos y eso dejar a las anchas nuestros modos que seguimos diciendo vengan, no vamos.
Claro.
Cuando yo no modifico mi modo celebrativo, litúrgico, respetando las pautas, pero también abriéndome a las posibilidades que me da la liturgia de recrearme, lo que hago es yo estar a las anchas. Que me entiende el que puede, el que no claro. Me entiende que se quede sin Jesús. Básicamente eso es lo que hacemos. Dicho mal, ¿no?
Y somos aduaneros de la fe.
Pero además, suponiendo que ese es el modo que corresponde, porque la tradición... así lo determina. ¿Cuál es la tradición? ¿Qué es la tradición? Si no la comunicación viva del mensaje de Jesús, eso es la tradición. La tradición es la comunicación viva del mensaje de Jesús que en el tiempo se adapta a las culturas a las que pertenecemos sin perder en nada el hilo fundamental que hace al misterio del querigma, que es el primer anuncio, donde sí tenemos que prestar particularmente atención. Allí sí que se juega la radicalidad. Pero decir el querigma no es decirlo al querigma, es vivir en el querigma, es estar parado en el querigma, sino tampoco se hace creíble. En esto de recorrer caminos nuevos y hacerse a lo estrecho, San Juan de la Cruz, el gran místico del siglo de oro de español, que cumplió años en el día de ayer, me hacía recordar a Mili, en el día de su cumpleaños, tiene en la subida al Monte Carmelo una expresión que puede entenderse claramente en lo que estamos intentando decir, como hacerse a lo estrecho. Procura inclinarse siempre, dice, no a lo más fácil, sino a lo que ofrece cierta dificultad. No a lo más sabroso, sino lo que no trae tanto buen sabor. No quiere decir que no hay que darse gustos, ¿no? Sino que bajar de tal manera los decibeles que uno ande a las anchas, digamos, ¿no? No a lo más gustoso, sino a veces a lo que da menos gusto. No a lo que es descanso, sino donde nos espera el buen trabajo. No a lo que nos trae consuelo, y ahí me quedo durmiendo en el Tabor, allá con Jesús en la Transfiguración, sino a lo que trae eso, justamente bajar a donde nos espera el encuentro con Cristo en la cruz. No a lo más, sino a lo menos. No a lo más, sino a lo menos. No, digamos, donde yo... es como el camino de la humildad, el camino de la sencillez. No a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. Pensemos en las elecciones que hacemos en los vínculos con las personas, ¿no? Hay cierta gente que nos resulta en una reunión mucho más atractiva que estar con otros. Entonces Juan dice acá, para llevarlo a lo prácticamente práctico, que vaya a lo que no me resulta tan agradable. No a lo que es querer algo, sino a lo que es no querer nada. Es como decir, es estar siempre en camino, es estar en marcha lo que está diciendo. Porque añade después, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, es decir, todo lo que, toda la exigencia que supone aquel modo austero, pobre, ajustado, exigente, no de quien se hace el exigente y se hace el guapo, digamos, la exigencia espiritualmente, sino el que se amolda a la estrechez de un camino que nos lleva más. Entonces dice él, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, pensemos en la relación con los otros, has de ir por donde no se posee, en donde no te sentís cómodo, ni a las anchas. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Es un camino de negación o de mortificación el que plantea Juan de la Cruz. Pero hay que entender la negación y la mortificación en relación al todo, no en relación a lo que se niega, sino a lo que se elige negando. Ella me va a decir si se entiende o no, pero en un ratito, mientras tanto, me cuentan que comparten los oyentes en los distintos modos que tenemos abiertos para que hagan presente la consigna.
Paula por aquí nos dice, buen día a todos. Mientras los escucho, pienso que muchas veces yo tuve que cambiar mi actitud para poder caminar junto a otras personas. Entenderlas, abrazarlas, escucharlas, ponerme en los zapatos de los demás. Para así, en lugar de reprochar y de quejarme, pude acercarme y comprender a través del amor, ante todo, y la escucha como lo hace Dios conmigo. Hacé lo que te gusta que hagan con vos. Y entendí que solo a través del amor todo se puede. Aprendí a no herir y a no juzgar. Besos y bendiciones. Hoy hago la consagración a María Santísima y mi corazón rebalsa de felicidad. Nos dice Paula de Trenkrauken.
Gracias, Paula. Muchas gracias.
Camila dice, buen día. En mi caso... mi mamá es macrista y yo soy más bien peronista. ¿Sí? Si tengo que poner un título.
Paula, es Paula. ¿Qué?
Ella
va al hueso, digamos, el problema. Sí.
Dice, ella me quiere hacer cambiar de opinión a tal punto que tuve que irme de la casa. Cuando voy a visitarla, de lo único que habla de lo que escucha por la tele. Yo la escucho, pero es desgastante. Lo peor es que he empezado a cuestionar al Papa, como muchos hacen, porque supuestamente es peronista. Yo le digo que no ponga en duda al Papa, que hace lo que Jesús hacía, se acerca a los pecadores y necesitados. Me hace mal escucharla todo el tiempo, ya no quiero ir a visitarla.
No es el camino. No es el camino ese. Hay que buscar el camino que les permite encontrarse. Pues se entiende lo que dice. Ella pinta de una manera crudísima, crudísima, en un relato muy doloroso, muy doloroso. Ha tenido que irse a la casa, nada más y nada menos, no puede encontrarse con su madre. Instalaron en el medio la discusión. O sea, el espíritu, la división vino a instalarse entre ellas. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Haber hecho que una mamá y una hija, por un tema político estén divididas y se hayan ampliado sus diferencias y con justificativos que están por fuera y no por dentro, es un problema. ¿El problema cuál es? Que han elegido una y otra posiblemente, quiero en esto ser con Paula también duro, a lo mejor, o claro, no sé, han elegido una explicación por fuera de una discusión ideológica, las dificultades que pueden tener de vínculo entre ellas que van por otros caminos. Entonces hay que sacar de en medio esto, claro, estos perros que ladran, para conversar lo que hay que conversar. Sí. Que es la dificultad que tienen para relacionarse entre ellas, me parece a mí.
Sería padre también un poco lo que decías ayer de separar el trigo de la cizaña. Uh-huh. También.
Sí.
Marisa dice, buenos días, Radio María, bendecido día. Algunas puertas se hacen estrechas en la relación con mi hijo. Pido el Sagrado Corazón de Jesús y dejo todo allí para que él haga más suave y claro el camino.
Alejandra dice, buenos días, me cuesta hablar el lenguaje del papá de mi hijo, del cual estoy separada desde hace 8 años después de serme infiel. En todo este tiempo tuvimos un buen diálogo, siempre lo ayudé en todo y ahora no me dirige la palabra porque, bueno, conocí a un hombre, dice María de Bahía Blanca.
Lidia dice, hola gente linda de Radio María, yo todavía tengo muchos perros internos que domesticar y de a poquito estoy aprendiendo. Desde que el Señor me encontró estoy en esa lucha, pero de su mano sé que es posible.
Uh-huh. Alberto dice, para poder encarar hacia la puerta estrecha, poder encontrar un equilibrio en mi hogar y luchar contra lo que mamé de chico y la grieta que hay en este momento, pedirle al Señor la sensatez para no dañar ni dañarme.
Cristina dice, es muy difícil abrir el corazón para entender la actitud de todos, especialmente cuando la familia es muy grande.
Inés dice, los sentimientos negativos que generan algunas personas pueden transformarse en positivos y caritativos con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta Jesús nos pide que bendigamos a nuestros enemigos, ver que toda criatura salió de Dios y fue nacida buena. Si alguien fue bueno, puede volver a hacerlo. Saludos, nos dice, soy Juli.
Gracias.
Y Esther por aquí es de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y manda saludos y bendiciones para todos.
Voy a poner una pregunta exigente. Uh-huh. ¿Quién hace foco en Santa Fe de Esperanza?
Los oyentes de la radio ahí.
Los misioneros. La madre. Me doy.
Paso palabra.
No, todos nosotros hacemos foco en Esperanza. Toda la Radio María se foca en Esperanza. Porque la que está en salida es Radio María Esperanza.
Uh-huh. Un montón de actividades.
Claro, sí, pero es ella. Es la Radio María que acontece en Esperanza la que está en salida. No es que yo también me sumo a ellos, digamos, porque los que están en salida son ellos.
Claro, están decididos.
Sí, están decididos. O sea, Radio María acontece en cada lugar donde estamos. Por lo tanto, los que se ponen en salida son los radios marianos en Esperanza. Nosotros los vamos a acompañar, vamos a estar. Nos gustó que están en salida, vamos a salir también nosotros, dijimos.
Claro.
Como somos hermanos, nos animamos. Y de hecho alguien preguntaba, sí, siendo de Rafael, si puede llegarse, por supuesto.
Claro.
Es para toda la zona y toda la región. Decíamos, ¿a cuánto está Esperanza Santa Fe? ¿50 más o menos?
Sí, 40, 50, no hizo la tarde.
Bueno, pero pueden ir también, sí, los de Santa Fe. Pueden ir todos los días al retiro, pueden ir alguna noche. Pueden ir a la bendición de los autos. ¿Eh?
¿Cómo es ese retiro?
Es como el que tuvimos en Madryn, ¿te acordás? Uh-huh. En Puerto Madryn. Es decir, son ejercicios espirituales en la vida cotidiana, siguiendo la enseñanza de Ignacio Loyola y del cura Brochero. Todas las noches, después de la misa de 19, compartimos una reflexión, compartimos una tarea, les entregamos material, y eso renueva el corazón radiomariano y todos los que se quieran sumar para que la espiritualidad, el carisma de nuestra obra ayude a este estar en salida de la Radio María en Esperanza. La que está en salida es la Radio María Esperanza, que nos ha sorprendido.
Qué
queremos,
bárbaro,
estar en salida. Y entonces todos nos fijamos ahí para ver cómo es estar en salida una Radio María en el territorio, en el lugar donde estamos. Antes decían, vamos a misionar. Digo, antes de la estructura nuestra. ¿Quién iba? Nos dictábamos en coro en otro lado. Pero si la Radio María son todos los que estamos. La que está en salida, la Radio María en cada uno de los lugares donde estamos, para anunciar con los misioneros, misioneras que van a poner la frecuencia de la radio en cada uno de los lugares para que los taxis y los autos van a recibir una calco.
Qué bueno.
Van a recibir una calco que va a ser Radio María, para que los que se suban a ese auto sepan que Radio María existe y que pueden vincularse con la señal de María y su radio. Es una manera de misionar también. Uh-huh. Es decir, bendecimos el auto que ya estamos misionando. Y misionados, misionamos.
Qué bueno. Con la señal de la radio. Y además el encuentro.
Y el encuentro, ni hablar. Que es lo más importante.
Lo más lindo.
Lo más lindo.
¿Cuándo va a ser entonces?
Qué pregunta, que si no las dejé descolocadas.
Sí, fue difícil, vos dijiste que era exigente.
Que era exigente, muy exigente. ¿Cuándo es? A partir del lunes empezamos.
Uh-huh. Qué bueno. Barrio.
De lunes a el sábado. El sábado, con todos los cenáculos marianos de la región, vamos a tener un encuentro que va a terminar con el almuerzo a la canasta. Va a ser muy bonito también ese encuentro, así en esperanza. Bueno, yo voy a estar allá compartiendo también, va gente de Corazones Nuevos, a Cecilia, va Cristian, uh-huh. Un equipito que acompaña la tarea que hacen los radios marianos en salida, en Esperanza, en el colegio también donde vamos a transmitir el rosario. ¡Uf!
¿Cuántas mueve, actividades? ¡Qué hermoso!
Se mueve la radio marinera en territorio, no sabes cómo, Mili.
¿Van a mandar alguna increíble foto, video, algo?
Mucho, y tenés mucho trabajo.
Ajá. Bueno, no, así no nos perdemos nada.
No, vamos a mandar todo.
Digo, va a haber tantas fiestas sí, que sí, todo, el resto todo de la radio marinera.
Y por eso decimos, hacemos foco en Esperanza. Uh-huh. Hacemos foco en Esperanza porque estamos viendo cómo Radio María en Esperanza se está moviendo. Increíble, la verdad, estamos sorprendidos.
Bueno, mientras tanto, los que no vamos a estar en Esperanza podemos sumarnos en oración fuerte para todas las bendiciones que
sí,
seguramente se van a derramar.
Y
en
prepararse esa... para cuando digamos, ahora, para que cuando le digamos bajemos la bandera, las otras Radio María comiencen también a ponerse en salida, de a poquito. Muchas ya están haciéndolo, ¿no? Pero el volumen de la salida y la estrategia de salida, hay tanta la gente de Radio María que quiere hacer cosas por Radio María. Desde la identidad y el carisma, que nos hemos dado cuenta que tenemos que multiplicar, como en la maratón, ¿viste? Había gente sí, que corría el fin de semana, uh-huh, 2 kilómetros, corren sí, no, 5, otros corren 10, otros. Bueno,
depende del entrenamiento de cada uno.
Y depende de la posibilidad de cada claro, uno. Entonces, tenemos que armar una maratón Radio Mariana en salida en cada lugar con una posibilidad de salidas distinta. Y en eso estamos trabajando. Ay, ordenando nada más que la salida, después las salidas, después salieron, ya está.
Como por ejemplo los maratoneros.
Sí.
Muchos maratonaron en mayo y otros siguen en junio.
Claro. Sí, maratonando.
Sí, por supuesto. Bueno, cada uno cuando puede. A lo mejor antes no sí, se sí, pudo.
Ahora sí. Claro. ¿Qué otro mensaje tenemos, María Milagros? Que no te llamas María, te digo María, pero no te llamas María.
No, me llamo Milagros. Milagros. No vas a venir. Te dice, buen día a todos, Padre Javier. Hace unos años, sí, por una infidelidad casi se desplomó mi matrimonio y mi familia. Pero yo supe ver, cuidar, perdonar. Puse en la balanza todo lo bueno que viví durante más de 20 años. Hoy agradezco poder ver con otra perspectiva y que Dios siempre estuvo ahí acompañándonos, invitándome a pasar por esa puerta estrecha. Hoy me siento feliz. Muchas gracias. Hermosa la catequesis.
Bien. Viviana dice, buen día. Practicar la humildad te abre camino. Seguir a la soberbia te deja de lado. Me quedo con la primera porque me da la oportunidad de llegar a mucha gente.
Amén.
Iris dice, buen día, bendecida Radio María. En la casa de mis padres también hablan de política y cuestionan al Papa Francisco todo el tiempo y se discuten de esos temas. Uh-huh. Yo tengo mi idea, los escucho y cuando se pone pesada la discusión me levanto y voy a lavar los platos. Jamás me pelearía por política con mi familia. Y se los digo, porque la muerte de mi hermana tan joven me enseñó que no se debe vivir peleando porque no sabemos cuándo partiremos a la casa del Señor. Muchas gracias para todos, nos dice Iris.
Gracias, Iris.
Laura dice, buen día, Padre, en la estrechez de la mentira, del egoísmo, del que se muestra de una forma y por dentro es otra, no lo reconoce y no sabe pedir perdón, calmar la herida que provocó. En las manos de Dios están esas personas, nos dice Laura.
Gracias, Laura.
Javier por aquí dice, buenos días, bendiciones. El camino más estrecho es seguir a Dios, porque se choca con tanta gente que no cree y con tan poca fe que no saben lo que se pierden de tener a Dios en el corazón. Felicitaciones a Radio María por su compañía, porque entregan mucha luz.
Sí, ahí lo que hay que hacer es, bueno, como decíamos con el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Hay que encontrar la manera de cómo entrarle.
No patear.
Sí,
no
sí,
tirarle
atrás, sí.
Barrerlo, como dicen.
No solamente no barrerlo, sino...
Ir al fútbol.
Claro, claro, y buscar siempre un juego de modos donde llegamos a donde el otro está. Y eso es encontrarse, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrarnos?
Y también entender que la fe es un don y que es una gracia y que no es que yo voy a... hacer algo por mí mismo para convencerlo al otro o para que se encuentre con Jesús. Sí, quizás
Jesús
facilitar los caminos,
Jesús
generar
está en el otro y está en mí. Entonces yo cuando me encuentro, lo que hago es potenciar la presencia de Jesús que está en el otro y está en mí. Jesús ya vive en el otro. No es que yo se lo voy a llevar. Lo que yo puedo hacer es ayudar a que el otro se dé cuenta que Jesús vive en él. Y cuando yo me encuentro con el Jesús que vive en él, más el que vive en mí, el que vive en mí se pone re contento. O sea, es como que se acreciente el gozo en el encuentro con Jesús en medio de nosotros.
Y se hace posible lo que parece imposible.
Así es.
Por acá Mónica dice, buenos días Radio María, gracias Padre por sus palabras. Le pido a Dios que camine al lado mío en el camino estrecho que me cuesta andar con la relación con mi suegra. No es fácil, siempre con su orgullo y otras cosas que me duelen tanto.
Sí, en esas relaciones que son históricamente más complicadas y que tienen... Habría que hablar algún día de la relación suegra-nuera, cómo se puede... Bueno, eso, ¿no? Básicamente, ¿qué pasa allí, digamos? ¿Y qué es lo que está en juego? ¿Y cómo superar esa...? Me voy a preparar para eso, voy a preparar una buena catequesis para eso. Las voy a sorprender.
Bueno.
Espero poder hacerlo. No, porque, digo, no es que ocurra en algún caso, se da en muchos casos. Y entonces hay algo ahí que trae la cultura, que hay que desentrañar, y la diría la psicología social, podríamos decir, que trae lo vincular, que hay que desentrañar para no caer en las trampas que propone ese tipo de estructuración con la que nos vinculamos, ¿no? Pero bueno, no quiero andar más para no andar más.
Claro.
¿Qué más tenemos?
Silvia dice, Padre, los estamos esperando aquí en Esperanza.
Qué bueno.
Que está esperando que llegue ese día. Y por otra parte, desde Concordia también dicen, ¿cuándo hacemos la misión en ese lugar?
Bueno, vamos a estar en salida, es decir, a ver, ya lo vamos a explicar con Cecilia y con Cristian, no es que hay que esperar, hay que ordenar, porque digamos, no es que tengo que ir yo para que se haga la misión, o Cecilia o Cristian, tenemos que ver cómo lo que ya está, el fueguito que está, crece, y cómo ponemos en marcha la Radio Maternidad en salida, en cada lugar, haciendo foco en cada lugar. Entonces, bueno, denos un tiempo, porque estamos despertando de un sueño profundo. Literalmente lo digo porque me quedo dormido. Bueno, ¿qué más, Mili?
Soli dice, buen día, Radio María, muchas gracias por esta catequesis. Desde Belén, Catamarca, los escuchamos y gracias por hablarnos tan claro y al corazón.
Bueno.
Carmen dice, buen día a toda Radio María. Mi camino estrecho es mi madre que está enferma, propio de la vejez y acentuado por la soberbia. Permanentemente lastima, hiere. Yo comprendo su enfermedad y edad, pero me siento muy extenuada. Estoy enfermándome y muchas veces siento que me aleja de Dios porque siento rencor. Tengo ganas de irme y dejarla con otra persona que la ayude. Claro. Siento que se abusa de mí, nos dice Cecilia de Gualeguaychú.
Sí, lo que hay que hacer es correrse ahí. Cuando la mano viene así hay que correrse y en el corrimiento saber que no es momento para vincularse. Es decir, cuando viene la agresión del otro lado, la actitud hostil, el modo vincular no sano, lo que hay que hacer es correrse un ratito, esperar que bajen esos decibeles y encontrar la mejor oportunidad para volver a vincularse. No hay que apartarse para todo el viaje, no hay que olvidar, no hay que abandonar, hay que esperar que calmen las aguas para ver cómo se puede avanzar. Vamos cerrando con dos mensajes y ya terminamos.
Bueno, Angélica, que manda saludos desde Uruguay, un fuerte abrazo y que siempre estamos en su corazón toda la emisión de Radio María.
Gracias, Angélica.
Lorena dice, hola padre, vivo hace 20 años con mi esposo, más 7 de novio. Sigue siendo la persona que más quiero en el mundo, pero está cada vez más enojado e intolerante. No se puede opinar nada sin que se enoje. Yo me estoy acercando a Dios, quiero llegar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No lo puedo compartir con él, no lo entiende, piensa que estoy loca. Rezo y rezo y confío en que María sabrá cómo.
Eso es muy modo. Y la paciencia y la espera y el apostar por el vínculo y encontrar las cosas que no lo enojan, no potenciar las que lo enojan, tampoco evitarlas si son las que uno naturalmente vive, porque si no pierde espontaneidad lo que uno vive, pero sabiendo ser delicado, bueno, todo el arte de la convivencia, ¿no? Que no lo voy a explicar yo al que lo ve todos los días porque ya lo practica, ¿no? Pero entender que es así, convivir es un arte,
sí.
Es un arte. Buenísimo, vamos partiendo de la catequesis, estamos en salida. Que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga.